El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 19 de agosto de 2019. El Real Madrid, 76 jornadas después, vuelve a ser líder de la Primera División. Tras su victoria el pasado sábado en Balaídos, pero la noticia continúa en los despachos de las oficinas del Santiago Bernabéu, donde la directiva merengue sigue al acecho del fichaje de Neymar. El Barcelona insiste en ficharlo y el PSG en darle largas y solo quiere sentarse a negociar con el equipo blanco. Pero el Real Madrid quiere imponer una serie de condiciones, unas normas que cumplir para poder lucir el escudo del Real Madrid y que nadie ponga en tela de juicio la profesionalidad del carioca en caso de que firme por los de Concha Espina. Mientras, desde el Metropolitano sonríen y viven tiempos de gloria. Y se frotan los ojos cada vez que ven tocar el balón a un luso de 19 años que tiene enamorada y encandilada a toda una parroquia a la que ni Rodrigo ni James ni las posibles ventas de Correa o Kalinic parecen preocuparles mientras Joao esté de dulce. Mención especial merece el Fuenlabrada. El equipo madrileño ha debutado en segunda y Hugo Fraile ha hecho historia anotando el primer gol del equipo del Torres en el fútbol profesional. Hoy nos vamos a detener en tercera división. Dos nombres son noticia. Laura del Río se convierte en la primera entrenadora del Flat Earth y dirigirá a un equipo masculino en tercera división. Y Jesús Salmerón, jugador del Club Deportivo Móstoles URJC, anotó el gol de la victoria en la Copa de la Real Federación de Fútbol de Madrid de tercera división para derrotar en la final al Rayo Vallecano B por 0-1 y proclamarse campeones. Y cerraremos el programa con un jugador de Movistar Inter, Bebé, que el pasado sábado dio con el muslo en el parqué y se clavó una astilla de 10 centímetros que le perforaba el muslo a la altura del glúteo. Queremos saber cómo se encuentra. Javi Rodríguez produce y Mario Llorente en la realización técnica. Hasta las 10. Esto es el partido de las 9. A las 9 y 3 minutos de la noche vamos a analizar ese mapa de sonidos con David Sánchez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
La segunda división arrancó bien este fin de semana para nuestros equipos madrileños. Dos victorias y un empate.
Los tres equipos madrileños de segunda arrancaron sin perder la Liga Smartbank 19-20. El mejor el Fuenlabrada. Primer partido en su historia en segunda. Victoria por 0-2 en Elche. Habla David Prieto de la cautela que hay que tener tras este triunfo.
Antes que te dice, oye, que bien había empezado, hay que ver, que yo creo que podía ser un buen año. Bueno, hay que estar tranquilo, pues bueno, que esto sirva para perderle el miedo a la categoría, pero no el respeto. Segunda división que es muy larga, que es muy complicada, que te pone a mirar los equipos que hay, los históricos, y que hay que salir de cada partido a como lo hicimos en Elche y seguir creciendo.
El nuevo proyecto alfarero comienza bien, con triunfo trabajado.
El Alcorcón también ganó fuera de casa en esta ocasión por 0-1 ante el Numancia. El gol lo lograba un recién incorporado, el ex del Cádiz, Dani Romera. Fran Fernández, técnico alfarero, habla del debut de la agrupación.
Que el equipo ha dado lo que le hemos pedido, que sí den ese paso al frente. Apenas hemos pasado apuros, algún balón parado y poco más. Y bueno, la verdad que lo que sí quiero elogiar a los futbolistas que se han dejado el alma cuando no podían más, porque en la época que estamos y el calor que hace, el esfuerzo ha sido bárbaro.
Y empate del Rayo Vallecano ante el Club Deportivo Mirandés.
El único de los madrileños que no pudo ganar fue el Rayo, que solo pudo empatar a 2 ante un recién ascendido el Mirandés en Vallecas, con los dos goles de los de Paco Gémez, logrados por Adrián Embarba, ambos de penalti. El técnico del Rayo habla del divorcio, sigue presente entre la afición y el presidente.
Tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Yo creo que hasta ahí llegamos todos. La única manera que hay de solucionarlo es tener predisposición a solucionarlo, tener predisposición a sentarnos, tener predisposición a dialogar, tener predisposición a ver qué es lo que está pasando y si realmente esto puede llegar a buen puerto. Para nosotros es muy importante, para nosotros el sentirnos arropados y demás, como para cualquier otro equipo, ¿no? Un equipo sin su afición no es prácticamente nada.
David, vuelve el fútbol masculino y vuelve el fútbol femenino porque juega la selección española.
Así es, Jorge Vilda ha dado la lista de convocadas para el amistoso de la selección española femenina ante Francia del próximo 31 de agosto. No están ya las históricas Marta Torrejón y Silvia Meseguer, retiradas de la selección. Entran Laia Alexandri del Atleti, Sara Serrat del Sevilla, Iona Batlle y Alba Redondo del Levante.
Y por último tenemos un árbitro madrileño que debuta esta próxima jornada en Primera División.
Valentín Pizarro Gómez debutará este domingo en Somox a las 5 de la tarde con el partido Mallorca-Real Sociedad como árbitro de Primera División. En Segunda, otro madrileño, Ortiz Arias, debuta también en la Liga Smartbank dirigiendo el domingo a las 8 el Tenerife en Numancia. Y dos últimos detalles. Primero, el entrenador del Olympiacos de baloncesto, David Blatt, ha confirmado a través de una carta muy emotiva que padece esclerosis múltiple, asumiendo su enfermedad y anunciando que luchará contra ella. Y ojo, Fernando Alonso, que puede estar en el Dakar del próximo año, del año 2020, acompañado por Marc Coma, el mítico piloto del Dakar de varias ediciones, puede ser el acompañante, el copiloto del piloto asturiano.
Buen compañero de fatiga se ha buscado en este caso Alonso. A vuelta de pausa, estamos con toda la información del Real Madrid.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nueve y ocho minutos de la noche, esto es el partido de las 9, esto es Onda Madrid y estamos hablando de la información del Real Madrid porque 76 jornadas después, nada más y nada menos, el Real Madrid vuelve a ser líder de Primera División. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Ya ha llovido, ¿eh?
Hombre, imagínate, si tanto, pues desde que ganó el Real Madrid la última liga con Zidane, precisamente al frente, es decir, nos tenemos que remontar 2 años atrás, porque las dos últimas han sido del Barcelona, y siempre ha estado el FC Barcelona por delante del Real Madrid en dichos campeonatos, y siempre el Real Madrid ha visto como era incapaz de ponerse por encima del eterno rival. Han pasado muchas jornadas, bueno, es anecdótico, evidentemente, esto acaba de empezar, pero está muy bien, ¿no?, que después de tanto tiempo y con la pretemporada tan atípica y con tantas dudas que ha tenido el Real Madrid y que ha sembrado en la primera jornada de Liga, haya clarificado un poquito más el panorama.
Algún meme de estos de Twitter decía que le pidieran a Florentino Rubiales que se terminara la Liga ya.
No, hombre, estaría bien. Nos vamos a quedar un poco así con la miel en los labios, pero bueno, al Madrid no le vendría mal.
No estaría mal. Pero bueno, toda la noticia e información del Real Madrid no pasa solamente por el hecho de que se han conseguido, bueno, acabar la primera jornada líderes en Primera División, primer clasificado, porque la noticia sigue estando en un centro de atención, en un foco, todo focalizado en un futbolista carioca brasileño del Paris Saint-Germain y que vuelve a ser la guerra entre Madrid y Barça, porque los dos equipos parecen pelearse por él, aunque parece en este caso que es el Barcelona el que más hincapié está poniendo para fichar al futbolista y el Madrid está al acecho. Hablamos de Neymar, Carlos.
Sí, lleva ya unos cuantos días el Real Madrid simplemente observando, como tú dices. Está atento, muy observador y permanentemente pendiente de cómo se está llevando a cabo esa negociación entre el FC Barcelona y el PSG. Ya la semana pasada conocíamos, era Vox Populi, y además les cazaron en París una delegación del FC Barcelona, entre los que estaba Erika Vidal, por ejemplo, su director deportivo. Era una primera toma de contacto. Esta mañana informaban varios medios, diversas informaciones desde Barcelona, que bueno, estaba preparando el club culé una ofensiva que iba a ser en principio ya la definitiva sobre la mesa de manera oficial, firme, para intentar traerse a Neymar, y mucho más después de que Coutinho ya se haya confirmado, es nuevo jugador del Bayern de Múnich, con lo cual ya no puede entrar en la operación. Pero como tú dices, Diego, en el Real Madrid están expectantes. Ellos no van a mover ni un solo dedo, Florentino Pérez en este caso, mientras negocian Barça y PSG, y por supuesto, si ellos llegan a un acuerdo, no hay más que decir. Pero lo que podemos contar aquí en Onda Madrid y en Telemadrid es que el PSG, y eso también desde hace tiempo se viene barruntando, no está por la labor de venderle al Barcelona a Neymar. No quiere. Las relaciones no son buenas después de lo que pasó hace 2 años, cuando se lo llevaron pagando la cláusula de rescisión, y prefiere el jeque mandárselo o enviárselo o vendérselo al Real Madrid. Por tanto, en principio, no van a aceptar la nueva oferta que van a poner sobre la mesa los culés sobre Neymar. Van a seguir tensando la cuerda, y ahí entra en escena el presidente del Real Madrid, Diego, que lógicamente va a estar con todo preparado para traerse al brasileño, pero siempre que el brasileño esté dispuesto también a portarse bien. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque, claro, no puede ser que venga Neymar y estemos aquí con el pitorreo me voy al cumpleaños de mi hermana, me traigo a los amigos estos, los toys, ¿no?, que se llaman, y por aquí, por allá, y fiesta para arriba, fiesta para abajo. No, esto exige un comportamiento y unas normas de conducta que debe cumplir el brasileño, e incluso que se van a tipificar por escrito, para que en caso de que haya un incumplimiento por parte del futbolista, lógicamente el Real Madrid tenga las espaldas cubiertas y no se quede, bueno, pues tirado, o en cualquier caso que el jugador se la pueda liar. Si observan que por parte de Neymar y su entorno el compromiso es firme, decidido, quiere volver a recuperar un trono en el fútbol europeo, en el fútbol mundial, como lo tuvo hace 2-3 años cuando era jugador del Barcelona, quiere aspirar a ese Balón de Oro. Yo recuerdo en una de las entregas de Balón de Oro que ganó estos últimos años Diego, Cristiano Ronaldo, que Florentino Pérez le mandó un mensaje a Neymar públicamente, le dijo, bueno, ya sabe, ¿no?, si quiere ganar Balones de Oro ya sabe dónde tiene que jugar. Bueno, pues esas cosas, si Neymar es capaz de concienciarse y de recogerlas bien y de ser un profesional como tiene que ser, podrá venir al Real Madrid siempre que se cumpla. Y si no, bueno, pues Madrid evidentemente no se va a arriesgar a traer a un jugador que puede ser muy díscolo.
Me quedan dudas por preguntarte, Carlos, pero antes es que necesito irme con Javi Mar Domingo, que le tenemos aquí, del Enfoque, porque trae noticias. Javi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Pues sí, la noticia que estábamos esperando a lo largo de toda la tarde: se habían callado un poquito la negociación del gobierno de la Comunidad de Madrid, de la composición de ese gobierno, pero ya podemos adelantar que los 3 nombres que quedaban por saber son los siguientes. Paloma Martín va a ser consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, todos del Partido Popular, por cierto. Enrique Ruiz Escudero, como ya había adelantado los compañeros de Telemadrid, consejero de Sanidad. Y David Pérez, el número 2 de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, consejero de Administración Local y Vivienda. Esos son los 3 nombres que faltaban por conocer: Paloma Martín, Enrique Ruiz Escudero y David Pérez. Y, por cierto, la Consejería de Deportes se sale fuera de Cultura y pasa a Vicepresidencia. Anda. Con lo cual, Ignacio Aguado de Ciudadanos, consejero de Deportes.
Pues
que también nos interesa.
Sí, desde luego, sin ninguna duda.
Pues esa es la composición del gobierno. Luego ampliamos todos los nombres, como no podía ser de otra manera, a partir de las 10, y los analizamos en la tertulia del Enfoque, Diego.
Aquí os esperamos, Javi. Javi Mar Domingo, a partir de las 10 de noche con el Enfoque y con toda esa última hora de la composición del gobierno de la Comunidad de Madrid. Carlos, estaba contigo, y ese asunto de Neymar, te quería preguntar, ¿tú crees que el Barcelona puede afrontar económicamente el fichaje de Neymar? Yo, haciendo un poco de cálculos, nómina de Messi, nómina de Griezmann, nómina de Luis Suárez, nómina de Dembélé, nómina de Jordi Alba, que es que hace poquito hemos conocido que cobra casi 10 millones de euros. El resto que he nombrado antes están muy por encima, porque, por ejemplo, tanto Griezmann como Messi están por encima de los 20 millones de euros. ¿Se puede afrontar económicamente el fichaje de un futbolista que cobra 38 millones de euros en el Paris Saint-Germain?
Claro, esa es otra de las bazas con la que juega el Real Madrid, es que ven que eso es imposible, que eso no se ajusta al fair play financiero que al que obliga UEFA y FIFA, porque, bueno, por un lado, estos últimos años yo recuerdo que el Barcelona, en cuanto al porcentaje que destinaba de su presupuesto a pagar sueldos de su plantilla, UEFA obliga a que no supere el 70% del presupuesto, y el Barcelona estaba muy cerquita, muy cerquita. El Real Madrid eso siempre lo ha tenido mucho más controlado. Nunca ha estado por encima del 50%, mientras que, como digo, el Barcelona estaba rozando el 70%, que es el máximo que permite la ley. Yo creo que eso es inviable, sinceramente. Más allá de luego el fair play financiero y toda esta historia de, por tanto compras, tienes que vender al menos por 100 millones de euros menos, pero no más. Sinceramente, aunque llegaran a un acuerdo el PSG y el Barcelona por una cesión, que sería evidentemente algo que podría ser asimilable desde el punto de vista económico, pero luego, como tú dices, está el salario de Neymar, que te vas a 30 y tantos millones de euros netos.
Claro.
Es que, claro, Messi son 50, Griezmann está en 20 y tantos, Suárez debe estar cerca. Claro, en el Madrid hay que tener en cuenta que los que más cobran a día de hoy, desde que se marchó Cristiano Ronaldo, son Ramos y Bale. Que Ramos está en torno a 12 y Bale está más o menos, 13-14. Con lo cual, bueno, pues evidentemente ahí tiene un cupo de mejora muy importante, y por ahí el Real Madrid no tendría ningún problema. Más allá, lógicamente, de que a lo mejor Florentino Pérez entienda que el sueldo de Neymar hay que rebajarlo porque es una auténtica barbaridad y habría una excesiva descompensación. Pero bueno, en cualquier caso, Diego, no habría ese problema que sí puede tener el Barcelona.
Sí, también recordarás, Carlos, y ya con esto termino, que la última vez que vimos públicamente o compareció públicamente Florentino Pérez con los compañeros de Onda Cero, creo recordar, con José Ramón de la Morena, en esa entrevista que él hizo en el Transistor, ya avisó Florentino Pérez en aquel momento, porque estaba todo el lío de Ramos y la marcha china y aquella oferta famosa, que si llegaba un jugador para descompensar de manera brutal el salario de unos futbolistas de una plantilla a un líder de equipo, lo tendrían que entender, porque hay jugadores que están por encima de esa media. O sea, que ya lo avisaba Florentino en su día, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. No, hombre, es que estamos hablando de un jugador top, es decir, entiéndaseme bien, un Cristiano Ronaldo, entre comillas, o un Messi. Bueno, eso es a lo que aspira Neymar, que iba en ese camino, es decir, cuando llegó y estuvo los 4 años que estuvo en el Barcelona, por ahí iban los tiros. Lo que pasa es que luego decidió marcharse y, evidentemente, ahí se truncó ese ascenso hacia la cúpula del fútbol mundial. Bueno, ya digo que Florentino Pérez lo dijo públicamente, lo recuerdo claramente en una de esas galas de Balón de Oro, el ofrecimiento a Neymar, si quería ser Balón de Oro alguna vez, le ofrecía jugar en el Real Madrid. Bueno, fue un chascarrillo, medio en broma, medio en serio, pero ya sabes tú que Florentino Pérez no da puntada sin hilo. Con lo cual, bueno, pues efectivamente, hay que esperar a ver lo que pasa entre el Barcelona y el PSG. Insistimos, el PSG no quiere vendérselo nunca al Barcelona. Tendría que hacer mucha fuerza a Neymar para que eso fuera así, y por lo que nosotros también sabemos, bueno, pues hombre, Neymar prefiere ir al Barcelona porque tiene allí amigos, conoce el equipo, pero que tampoco le hace las cosas jugar al Real Madrid.
No, ninguno.
Así que será algo que nos dé todavía, bueno, muchos quebraderos de cabeza, porque yo creo que esto, al menos hasta, no sé yo si vamos a ver hasta el 2 de septiembre ahí a Florentino remangarse a las 11 menos o 12 menos cuarto de la noche. Pero si no, yo creo que se va a acercar bastante.
Esperemos que esta vez la oferta la haga por mail y no por fax, pero bueno.
Esperemos.
Carlos, ya ves, ha empezado la Liga, el Madrid es líder, pero el nombre propio sigue siendo Neymar. Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Y nos vamos al Atlético de Madrid, porque también es noticia y es nombre Joao Félix, que salió lesionado el pasado domingo, ayer por la noche, en el partido frente al Getafe, donde se retiró con molestias, pero parece que no tiene nada importante. Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Está bien Joao, ¿no?
Sí, ya dijo el propio técnico Diego Pablo Simeone ayer en sala de prensa que tan solo se trataba de un calambre que le había dado durante ese partido ante el conjunto del Getafe y que por precaución le había retirado del terreno de juego, pero daba la sensación después del encuentro, cuando salió con el resto de compañeros a saludar a los aficionados, que andaba bien, que no tenía ningún tipo de problemas. Vamos a esperar al entrenamiento de mañana, evidentemente, que será el primero de la semana a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, para saber si definitivamente está o no Joao Félix, pero da toda la sensación que no le sucede nada al futbolista portugués.
Lo que más preocupa ahora mismo en lo que es la Liga, los equipos, la competición, es las nuevas normas que se han puesto. Esta famosa regla del talón de Aquiles, se juzga la acción y no la intención, ¿lo acaban de entender los futbolistas y los técnicos o hay que explicárselo?
Pues a mí me da la sensación que habrá que explicárselo a todos, ¿eh? A José Bordalás a los jugadores del Getafe y del Atlético de Madrid y al propio Diego Pablo Simeone, como al resto de jugadores y de técnicos de primera división y de segunda división. Ayer, evidentemente, Jorge Molina en el minuto 38 derriba a Tomás, amarilla para el colegiado, que a requerimiento de Álvarez Izquierdo, que no era otro que el árbitro de VAR, fue a visionar la jugada y expulsó al delantero del Getafe. Evidentemente, en sala de prensa se le preguntaba a los dos técnicos por esa expulsión y si estaban o no de acuerdo. Pues la cosa no se extrañaba porque estaban en dos polos totalmente opuestos, tanto José Bordalás como Diego Pablo Simeone. Si te parece, vamos a escuchar primero al técnico getafense que decía esto sobre la jugada.
No lo entiendo porque el pasado viernes estuvieron dándonos una charla, concretamente un árbitro profesional del comité de árbitros, y nos dejó bien claro que esta norma era cuando había intencionalidad. No lo puedo entender con Modric ayer, no lo puedo entender con Jorge Molina.
Y si escuchamos a José Bordalás, ahora van a escuchar a Diego Pablo Simeone hablando de todo lo contrario. Para el técnico argentino, después de la explicación que del árbitro del Cerro Grande decía la semana pasada y hablaba con los jugadores y técnicos del Atlético de Madrid, para él la expulsión era clara.
No, a nosotros nos informaron el otro día que no se valora la intencionalidad cuando un jugador pisa a un compañero, a un rival, de espalda, debido a que la intencionalidad, si está 3 meses afuera, está 3 meses afuera. Desgraciadamente para los jugadores, yo que jugué, me siento en el lugar de ellos, es difícil detenerse a veces. ¿Por qué? Porque la intención no está, pero sí el pisotón.
Pues parece que queda claro, ¿no? La idea de cada uno de los dos entrenadores, que es bastante diferente y distinta, y a partir de aquí tendrán que ponerse todos de acuerdo. Mañana entrenamiento, como decías, y bueno, los jugadores sí que están encantados con la llegada del jugador luso, ¿no? De Joao Félix, todos hablan maravillas de su compañero.
Sí, evidentemente no fue un gran partido del futbolista portugués.
Bueno, pues solo la arrancada, Boni, yo creo que claro, con eso claro. ya vale todo, pagar una entrada, ¿eh?
Sí, es lo que te iba a decir, que no fue un gran partido, que le cerró muy bien los espacios del Getafe, pero claro, que deja una jugada absolutamente maravillosa. Recorrió más de 60 metros con un caño, con quiebros, con fintas, con desbordes, con cambio de ritmo, que acaba en un penalti y que evidentemente fue una jugada realmente tremenda para el futbolista de 19 años del Atlético de Madrid. Su compañero Saúl hablaba así sobre sobre el futbolista luso del conjunto colchonero.
Bueno, Joao Félix es un jugador muy joven, con un talento inmenso. Y lo más importante es que tiene mucha ganas de aprender. Y con 19 años tener esa ganas de aprender y esa ambición, creo que al final podrá conseguir todo lo que se proponga, ¿no? Creo que si sigue trabajando de la manera que está haciendo y escuchando, al final será un grandísimo jugador, que ya lo es, pero al final hay que tener en cuenta que tiene 19 años y que hay que darle tiempo. Las cosas caerán por su propio peso.
Todos hablan maravillas, si no puede ser de otra manera, de Joao Félix. Y acabamos muy rápido, Boni. ¿No hay novedades con Correa?
No, no hay novedades con Correa ni con la situación de Kalinic. Según la prensa italiana, Paolo Maldini va a acudir a la capital de España para ver si definitivamente se puede llevar al futbolista argentino del Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto colchonero pide 55 millones de euros, el Milán se ha plantado en los 40, veremos si definitivamente puede salir o no el futbolista argentino del Atlético de Madrid.
Gracias, Boni, buenas noches.
Otro abrazo.
Tiempo para hablar del fútbol internacional. También ha habido ligas en Inglaterra, Francia, Alemania. Y queremos conocer con Alberto López Frau qué es lo que ha pasado. Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Tenemos al Borussia Dortmund, líder en la Bundesliga, en la primera jornada.
Sí, además hizo un gran partido el Borussia Dortmund, La verdad es que ha empezado la liga como un cañón. Ya lo hizo la temporada pasada. Vamos a ver, porque después luego siempre pierde fuelle. Pero una goleada, 5-1 al Augsburgo. En un partido magnífico de un Dortmund en el que fue titular Alcácer y además marcó 2 goles. Muy bien Marco Reus jugando por detrás y muy participativas las dos bandas. Jadon Sancho en la derecha, que fue una de las sensaciones la temporada pasada en la Bundesliga.
Y que sonó para el Madrid.
Hazard, Exactamente, es que es un extremo que tiene uno contra uno, que puede jugar en los dos perfiles, que cambia bien de ritmo. A mí me parece completísimo. Y en la izquierda muy bien Thorgan Hazard, el hermano de Hazard. Así que de momento el Dortmund ha comenzado francamente bien la Bundesliga.
Vamos a ver el Bayern de Múnich cómo va después de su fichaje de Coutinho.
Hombre, yo creo que en la Bundesliga puede encontrar un buen acomodo Felipe Coutinho. Ha tenido problemas en el Barcelona con el sistema. Él en el Liverpool, cuando tuvo que jugar de interior, no respondió. Él cuando rinde bien de verdad es arriba, arrancando desde la izquierda hacia adentro con esas diagonales, esa capacidad que tiene para disparar. Yo creo que en la Bundesliga, en el Bayern, lo puede hacer mucho mejor de lo que lo ha hecho en el Barça. Probablemente el Barça le venía grande.
Inglaterra, Liverpool líder.
Sí, Liverpool líder, ha empezado francamente bien el campeonato, además está dejando puntos el City, ganó el Liverpool 1-2 al Southampton con goles de Firmino y de Mané, con un muy buen partido de James Milner, que asistió en el primer gol a Mané, y la verdad es que ha comenzado bien el conjunto de Jürgen Klopp, y un gran partido, Diego, el empate a dos entre el Manchester City y el Tottenham. El Tottenham ha desarrollado un espíritu de supervivencia espectacular, lo vimos el año pasado en la Champions a partir de cuartos de final, y la verdad es que el equipo de Pochettino consiguió levantar el partido por dos ocasiones, con un gran encuentro de Harry Winks, del mediocentro inglés. Es un mediocentro creativo que toca muy bien. En Inglaterra cuesta mucho generar ese tipo de jugador, y Harry Winks está creciendo muchísimo. Y en el City, al margen de la anécdota de la discusión entre Guardiola y Agüero, que después la arreglaron, ha comenzado muy bien Raheem Sterling la temporada. Marcó el primer tanto del partido y ya está como terminó, a un nivel altísimo.
Y en Francia, sorprendentemente, el Paris Saint-Germain no es líder, lo es el Lyon, y sigue sin jugar Neymar, claro.
Sí, cayó el Paris Saint-Germain anoche ante el Rennes. El Rennes es un equipo muy competitivo, ¿eh? Ya eliminó al Betis la temporada pasada en la Europa League de la mano de Stefan, del técnico, y fue la sensación un chaval jovencísimo, nacido en el año 2002, Camavinga, que le puso el segundo tanto en la cabeza a Del Castillo. Hizo un partido sensacional, tocando con una facilidad, con un desparpajo. Yo no le conocía, ayer es la primera vez que le había visto jugar, a Eduardo Camavinga, 16 añitos, 10 de noviembre de 2002, pero habrá que seguirle. La verdad es que se cascó un partido ante el PSG espectacular. Un Paris Saint-Germain que repitió con Marquinhos de mediocentro, como jugaba la temporada pasada, y ahí hacía aguas, salvo algún partido puntual, y la verdad es que vimos un PSG jugando francamente mal ante el Rennes.
Y acabo muy rápidamente, porque la semana que viene arranca por fin el campeonato italiano, el calcio. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar del campeonato italiano? ¿Qué novedades importantes va a haber?
Una Juve favorita, como no puede ser de otra forma. Vamos a ver cómo se adapta el equipo a Maurizio Sarri, porque viene de un técnico como era Allegri, que tácticamente tenía muchísimas variantes, y pasamos a un técnico como es Sarri, que va a jugar siempre 4-3-3, que los cambios los hace jugador por jugador y prácticamente nunca cambia el sistema, y vamos a ver cómo se adapta a eso la plantilla de la Juve, pero ha fichado muy bien, con Mathis de Ligt en el centro de la defensa, que va a hacer pareja con Chiellini, se ha reforzado muy bien en el centro del campo, con Rabiot, con Ramsey. Vamos a ver qué pasa con el 9, si se queda el Pipa Higuaín o hay algún movimiento en estos últimos días de mercado, yo no lo descartaría, pero favoritísimo la Juve. Y por detrás, pues el Inter de Antonio Conte. Antonio Conte hizo una gran Juve hace unas temporadas, hizo una Juve hegemónica. No creo que pueda repetirlo en el Inter, pero el Inter va a dar un salto de calidad seguro con Conte en el banquillo. Ancelotti en su segunda temporada en el Nápoles, yo espero bastante de él también. Además se ha reforzado atrás con Manolas, con el griego, que va a ser una buena pareja de centrales con Koulibaly. La Roma y el Milan ya un escalón por debajo, pero espero una Serie A muy atractiva, y con el Atalanta, que va a jugar la Liga de Campeones, que fue la revelación la temporada pasada.
Sin duda. Gracias, Fra, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos con noticia de última hora de la agrupación deportiva Alcorcón. Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Sí, Luis Manuel González Silva, también conocido como Reco, se ha convertido en el día de hoy en nuevo jugador de la agrupación deportiva Alcorcón. Firma por dos temporadas con la entidad alfarera. Y también te cuento que en Barba habría pedido salir al Rayo Vallecano. Noticia adelantada por los compañeros de la cadena SER. Cuatro equipos españoles interesados por el extremo del Rayo Vallecano: Celta, Valencia, Getafe y Español. Pero la Sampdoria vendría fuerte a por él, con 5 millones debajo del brazo. Así que parece que en Barba podría salir en lo que queda de mercado.
A vuelta de pausa nos espera una entrenadora de fútbol masculino.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
el verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
En el año 2003, Yuriko Saeki, una japonesa entrenadora, acudía al Puerta Bonita para sentarse en el banquillo durante el último partido. Es el único precedente que tenemos en tercera división madrileña de una entrenadora dirigiendo fútbol masculino. Desde hoy podemos decir que una nueva entrenadora va a sentarse en el banquillo de un equipo masculino en tercera división. No es otro que Laura del Río, entrenadora de fútbol, exjugadora de Madrid, de Tacón, y que evidentemente conocemos de sobra en esta casa y a la que ya saludamos. Laura del Río, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Te llamaron y enseguida aceptaste o cómo ha sido el ofrecimiento para sentarte en ese banquillo del Flat Earth?
Bueno, pues me contactaron conmigo, yo tenía muy claro la línea de que querían seguir, de entrenador que querían seguir, y bueno, contactaron conmigo, me explicaron el proyecto y bueno, yo lo primero que hice fue pensármelo porque quería estar un año pues un poco alejada de lo que es el fútbol en general, pero bueno, realmente me convencieron lo que me dijeron, estuve viendo al equipo y viendo cómo trabajaban y al final pues decidí decirles que sí, que es un reto muy bonito entrenar a un equipo de tercera.
Uh-huh. Impone, quiero decir, al final todos sois entrenadores, ya sea entrenadora o entrenador, y todos vais a dirigir un grupo de jugadores o de jugadoras, que no tiene por qué ser importante que sea chico o chica, pero impone.
Más que respeto, sí, da un poco de respeto, pues al final ahora te estás viendo en la otra, en el otro lado del fútbol, ¿no? Y la verdad es que aunque yo haya entrenado ya en Estados Unidos y en Inglaterra, siempre es, son diferentes culturas, diferentes categorías, entonces con la verdad es que respeto sí queda y también muchas ganas de empezar.
Uh-huh. Eres pionera realmente, porque es verdad que estamos hablando de Yuriko Saeki, que es una japonesa que entrenó al Puerta Bonita en el 2003, pero lo hizo el último partido de la temporada. Solo se sentó ese partido en el banquillo. Pero realmente tú eres pionera, porque vas a empezar la pretemporada con ellos, vas a empezar la temporada con ellos, vas a estar, se supone, la temporada con el equipo. Eres realmente la primera entrenadora en la Comunidad de Madrid que se va a hacer cargo de un equipo de chicos. Porque es verdad que en Roquetas de Mar, en Almería, María del Mar García Gervilla sí que dirigió al Roquetas. En ese sentido también hay que decir que hay precedentes.
Pues contra más precedentes allá yo creo que es mejor y yo creo que ya es el momento de abrir ese muro de que hay, sobre todo ahora en los cuerpos técnicos, ¿no? Es verdad que nos cuesta mucho llegar a las mujeres a los cargos de fútbol ya fuera de ser jugadora y bueno, pues poco a poco yo creo que se irán llenando esos cargos.
Habrá gente que diga, bueno, un poco machistas, ¿no? Estamos hablando aquí con Laura del Río porque resulta que va a entrenar a un equipo de chicos cuando es una entrenadora, cuando a lo mejor este año en tercera división hay 17 entrenadores nuevos en los equipos, ¿no? Y estamos llamando a Laura. Bueno, puede que seamos machistas o puede que esto sea noticia. Y yo creo que lo bueno es que hoy es noticia, pero a lo mejor dentro de 10 años esto deja de ser noticia. ¿Qué es lo que queremos?
Eso es la cosa, ¿no? Que esto deje de ser noticia, ¿no? Que la gente, pues, las jugadoras, entrenadores, deje de ser noticia y que un día pues se hable con total normalidad de que haya presidentas o que haya cuerpo técnico, preparadores físicos, preparadores de porteras, todo el staff también de femenino. Pues desgraciadamente pues es noticia y que eso irá cambiando poco a poco.
¿Qué equipo de trabajo vas a tener? ¿Con quién vas a estar?
Pues en este momento con Carlos y Pablo, que han estado llevando toda la pretemporada, les conocí a primeros de pretemporada porque yo no quería empezar porque ya tenía unas vacaciones contratadas antes de firmar con el equipo y no quería decir ir a mitad de temporada y luego cortar la pretemporada sin que estuvieran conmigo, así que ellos han estado a cargo del equipo todo este tiempo y bueno, esta tarde me pondrán un poco al día de todo lo que lleva siempre toda la pretemporada.
¿Fue Javi Pobes directamente quien contactó contigo para ofrecerte el cargo?
Sí, sí, fue Javi, quedamos en una cafetería, me comentó el proyecto. Él también quería conocerme a mí como era como persona también, porque para él ese proyecto es muy muy cercano a lo que él quiere, y exactamente él buscaba algo muy concreto. Y bueno, pues tuvimos los dos muy buenas sensaciones y al final pues acabó dándose.
Cuando has dicho que quedasteis en una cafetería, me ha recordado a cuando Florentino Pérez ficha a Zidane. No sé si sabes la historia, pero Florentino se siente en una cafetería con él, le da una servilleta que le pone en francés: ¿quieres jugar en el Real Madrid? Cuando era jugador, y le puso que sí. No sé si te hizo lo mismo a ti, ¿te lo puso una servilleta o no?
No, Diego. Estuvimos hablando de todo un poco y más que nada para conocernos, a ver si los dos cuadrábamos, ¿no? Mutuamente.
¿Y cuál es ese objetivo que te ha marcado? ¿Cuál es esas razones por las cuales te ha convencido Javi Poves para este proyecto?
Pues la manera que él ve el fútbol y también la manera que ve él a un cuerpo técnico. Es verdad que a lo mejor yo estoy saliendo como entrenadora del equipo, pero yo creo más en lo que es un cuerpo técnico, como lo que él cree, los valores que él tiene y transmiten al fútbol. Esto va a ser totalmente un equipo y el objetivo es subir al equipo a segunda vez.
¿Ese es el objetivo? ¿Ascender?
Sí, el objetivo es ascender, sí. Uh-huh. Sí.
Caray, es un reto bonito, ¿eh, Laura?
Es un reto bonito y bueno, con el equipo que ahora tenemos, yo creo que va a ser totalmente posible. Es verdad que en tercera hay muchos partidos engañosos y que cualquiera es muy muy competitiva. Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es hacernos muy fuertes en casa y luego pues hacer una bonita temporada también fuera, rascando puntos, claro.
¿Se sabe ya en qué campo vais a jugar definitivamente este año?
Sí, lo sabemos. No, pero es sorpresa.
Ah, sorpresa. Sí. No se puede decir. Vale.
No queremos dar pistas a los demás equipos.
Venga, pues lo respetamos, Laura. Tú acabas de jugar con el Madrid Club de Fútbol Femenino la pasada temporada, terminas la temporada, decides colgar las botas, porque ya decides no seguir jugando más, con 37 años que tienes ahora mismo, y a partir de aquí, bueno, pues decides, como has dicho antes, ¿no?, que te ibas a tomar ese año sabático, porque tú ya tenías el título de entrenadora. ¿Dónde te lo sacas? ¿Con quién te lo sacas?
Pues el título de entrenadora me lo saqué en la Federación Española, Y bueno, tuve la suerte de coincidir con gente muy grande que ha hecho mucho por el fútbol español, como y jugadores con mucho nombre internacionalmente, Fernando Redondo, Valerón, sí, Juanfran, Juanlu, bueno. Pues jugadores que Perea, bueno, pues jugadores con mucho nombre en el fútbol masculino, y también tuve la suerte de coincidir con compañeras mías como Montse Tomé y Natalio Pablos.
Qué bueno. ¿Y qué te decía Redondo, por ejemplo, o Valerón? De estar entrenando juntos o de, no sé, si a lo mejor te dijo Redondo, oye, pues si me sale un equipo, lo mismo vamos los dos juntos a un equipo o cosas así. Me imagino que esas cosas se hablan cuando haces un curso con gente.
Sí, la verdad es que sí, que pues se comentaban sobre todo, lo primero fue la gran experiencia que nosotras tuvimos, ¿no?, de crear ese grupo y ese compañerismo en el curso, ¿no?, que nos aportó tanto a todos. Y bueno, y eso es algo, una experiencia que por mucho que tú lo leas en los libros, pues eso es lo que te llevas. Y bueno, que nos quedamos con muy buenas amistades y eso siempre queda ahí.
Qué bueno. Y bueno, sacas el título de entrenadora y ya decides, ya es cuando ya has decidido que vas a colgar las botas esta temporada, después de ese año en el tacón, los dos en el Madrid, decides definitivamente que ya es tiempo de colgar las botas, ¿no?
Sí, ya además es que mi cuerpo se está resintiendo mucho, con muchas lesiones. Llevo jugando al fútbol durante mucho tiempo y a nivel muy alto, y ya era hora de parar. Uh-huh.
era el momento, evidentemente, de buscar nuevos retos. Y este, desde luego, lo es, este Flat Earth, en el que, bueno, vas a ser una entrenadora mat, que llamamos aquí, entrenadora Madrid al tanto, porque seguro que Flat Earth va a jugar en muchos partidos en horario de Madrid al tanto, los domingos a las 12 del mediodía, 11 del mediodía, así que de la mañana. O sea que seguro que vamos a estar muy pendientes de ti, vamos a estar muy pendientes de tu equipo, vas a ser protagonista seguramente muchas veces en ese Madrid al tanto que dirige José Luis Poblador, y seguro que vamos a estar, bueno, pues muy atentos a todo lo que haga tu equipo, como todos los que juegues en tercera división. Laura del Río, creo que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, y te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá se cumplan tus deseos y tus objetivos en esta campaña con el Flat Earth, y nos encanta que seas pionera en este sentido para entrenar y dirigir durante toda una temporada a un equipo masculino. Por fin llega una entrenadora al fútbol masculino en tercera división, y esto creo que es una buenísima noticia.
Sí, esperemos que no sea ni la última, ¿no?, y que haya muchas más jugadoras que se convierten en entrenadoras y no se encasillen en el fútbol femenino porque deban, sino porque quieren, ¿no?, y que esto sea un paso más al abrir el fútbol a las mujeres.
Laura del Río, buenas noches y muchas gracias.
Nada, buenas noches, hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y no salimos de la tercera división después de hablar con Laura del Río, porque ayer se disputó la final de la Copa Real Federación de Fútbol de Madrid, donde el Móstoles URJC se impuso al Rayo Vallecano B por 0-1. Por cierto, el Rayo pierde su segunda final consecutiva de esta Copa Real Federación de Fútbol de Madrid. El año pasado la perdió frente al Alcorcón B en los penaltis, y esta temporada lo ha hecho frente al Móstoles URJC, el Club Deportivo Móstoles, con tanto de Jesús Salmerón. Jesús Salmerón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Un gol tuyo que ha valido para levantar el primer título de la temporada.
Sí, la verdad es que muy contento por el título antes de empezar la temporada, que siempre pues sienta bien de cara a empezar la liga.
Está claro que vais de menos a más, porque el año pasado acabáis metiéndose en la promoción de ascenso a la segunda división, y además lo hacéis a segunda división B, y además lo hacéis de manera meteórica, ¿no? Estabais muy alejados de los puestos de arriba, pero poquito a poco fuisteis creciendo, y este año arrancáis de manera inmejorable, porque no solo termináis en puestos de promoción, sino que además ya vencéis en esta primera copa, que ha sido entre ocho equipos.
Sí, la verdad es que el año pasado terminamos muy bien dentro de lo que cabe, porque siempre hemos querido el ascenso, pero bueno, no se pudo conseguir. Y este año pues nos lo estamos tomando muy en serio, estamos trabajando mucho, y entonces pues de momento la pretemporada que se acaba ahora la hemos terminado muy bien, y empieza ahora lo bueno, que es la liga.
Ahora hablamos de la liga, de esa tercera división. Se ha marchado Salva Ballesta, era el técnico que teníais, llega Javi Meléndez. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tal con él?
Pues la verdad es que, bueno, yo el año pasado no pude entrenar mucho con Salva, pero muy bien. La verdad es que me subió para los playoffs y confiaba mucho en mí. Su estilo de juego era muy encarado a lo profesional, como él tenía metido en la cabeza después de haber sido un jugador profesional. Y este año con Javier, pues la verdad es que es genial, confía mucho en mí, yo estoy encantado con él, comparto mucho su pensamiento del estilo de juego, y nos mete mucho en la cabeza el que hay que creer y el poder hacerlo, y nos mantiene los pies en el suelo, siempre nos hace trabajar mucho y eso pues al fin y al cabo te da los frutos.
Sí, tanto que llegó ayer ese gol que daba la victoria al Móstoles para proclamar los campeones. ¿Cómo fue el gol? Cuéntanos un poquito, Jesús, ¿cómo anotaste el tanto?
Pues la cogí en el medio del campo y regateé, se la pasé al medio a Chupe. Chupe con un pase espectacular se la abrió a Chupe. Y Chupe, tan generoso como es siempre, pues me la dejó a línea de gol para que solo tener que empujarla.
Uh-huh. Y para adentro, y gol que vale ese título de la Copa Real Federación de Fútbol de Madrid de Tercera División. ¿Estáis ya con la pretemporada? Porque esto sirve también como pretemporada, pero en nada ya arranca el Campeonato Nacional de esta Tercera División del Grupo 7. ¿Qué rivales ves potentes? ¿Cuál es el objetivo vuestro? ¿Y qué rivales crees que van a estar ahí arriba con vosotros?
Pues la verdad es que vamos a afrontar la Liga con pensamiento de quedar lo más arriba posible. Tenemos equipo para hacerlo, tenemos los medios, un cuerpo técnico que cree mucho en nosotros y bueno, nuestro pensamiento y nuestro objetivo es ganar la Liga, obviamente. Y luego muchos equipos que he estado viendo ahora las pretemporadas tienen muy buen equipo, han hecho buenas bases, como el Pozuelo, por ejemplo, lo estuve viendo el otro día y creo que también puede estar arriba. Luego, bueno, los equipos que han bajado de segunda B, que siempre, pues, nada más bajar, van a intentar otra vez volver a subir, como Adarve, Navalcarnero. Y bueno, luego va a estar peleando arriba pues por los equipos luego que también tienen económicamente pues más facilidades.
Tú eres de Dos Hermanas, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Yo soy de... En las fichas sí pone que soy de,
claro,
de Dos Hermanas, pero... Soy de Madrid.
Eres madrileño. Y claro, es que en las fichas pone que eres de Dos Hermanas. Luego es verdad que vemos que jugaste en el Álamo, jugaste en Alcalá, pero claro, me había sorprendido porque digo, pues, viene de Dos Hermanas, de Sevilla, para jugar en todos los equipos madrileños que ha jugado. Por eso me extrañaba, ¿no?, lo de la ficha.
Ya. Me lo han dicho varios entrenadores, pero ¿tú eres de Sevilla o no?
Pues hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que cambiar todas esas bases registradoras, porque evidentemente en todos lados aparece Jesús Salmerón como futbolista de Dos Hermanas. Hablábamos de esos equipos que han descendido de categoría. Acabamos de hablar, fíjate, con Laura del Río, que era, bueno, es la nueva entrenadora del Flat Earth. Parece que también tiene buena pinta el proyecto este del Flat Earth, con Laura del Río como entrenadora.
Sí, bueno, luego también varios equipos, por ejemplo, el Álamo, yo creo que también va a querer luchar por no querer bajar y volver a mantenerse, pero sí que también me han hablado muy bien del Flager, de que quiere hacer un proyecto para subir. Y bueno, el año pasado ya se vio que tenían ese hambre y esos medios para hacerlo, y este año pues se ve que también.
No, y rivalidad un poco sana, ¿no?, con el Flat Earth, porque no deja de ser, o no viene, no deja de proceder de lo que era el Móstoles Club de Fútbol, el Móstoles Balompié, quiero decir.
Sí.
Claro.
Tenemos esa rivalidad, pero bueno.
Bueno, pues habrá que estar atento sin ninguna duda. Pues Jesús Salmerón, que ha sido un placer estar contigo, saludarte, sobre todo hablar de esta competición de la Copa, que yo creo que os ha dejado satisfechos a todos, ¿no? Sobre todo a vosotros que habéis sido campeones, pero evidentemente a los 8 equipos que habéis competido, incluso al Alcobendas Sport, que empezó titubeante, porque recuerdo que el primer partido no lo pudieron jugar por falta de fichas, creo recordar, ¿verdad?
Sí. De hecho, el primero que jugaron fue contra nosotros, porque contra el Tribal se lo dieron como perdido. Y bueno, pues la verdad es que todo muy bien.
La verdad es que tuvieron ahí ese pequeño percance y problema con el tema de las fichas, pero bueno, esperemos que lo arreglen, que lo solucionen y que al final el Alcobendas Sport pueda competir al máximo nivel, como lo van a hacer el resto de equipos de Tercera División, que arrancan nada y que evidentemente también estaremos pendientes, como le hemos dicho a Laura del Río, de este Móstoles URJC, que tiene muy buena pinta, que tiene un muy buen proyecto y que parece que podría estar en la parte alta de la clasificación. Jesús Salmerón, que ha sido un placer. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
El próximo día 14 de septiembre va a empezar la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero los equipos como Movistar Inter ya se están preparando en la pretemporada. Javier Rodríguez, el Movistar Inter ya ha jugado algún pretemporada, lo hizo el pasado sábado y con algún pequeño percance.
Sí, porque a todos nos sorprendió en ese partido de Illescas en el que Movistar Inter se enfrentaba a Burela, otro equipo de primera división, que además acabó con buen resultado para el equipo de Tino Pérez, pero sin duda la nota desagradable la dejó un momento de partido en el que Bebe, que afronta su tercera temporada en el cuadro madrileño, pues a la disputa de un balón tuvo la mala fortuna de clavarse una astilla del parqué 10 centímetros en una zona peligrosa, porque se la clavó en el muslo, y es que hay precedentes en la historia del fútbol sala en la que, bueno, pues hemos tenido que contar incluso alguna desgracia por culpa del mal tratamiento del parqué, aunque sí me cuentan que no estaba del todo mal. Es cierto que puedes encontrarte con ese problema, pero que el parqué de Illescas no estaba del todo mal para la práctica del fútbol
sala. Como tú bien dices, se ha encontrado algún caso incluso en Panamá, recuerdo, ¿no?, que hubo un fallecimiento de un
jugador. En Brasil, exactamente, sí, pero en España tampoco ha pasado. También se ha recordado hechos de algún jugador de Movistar Inter, pero sí es cierto que, bueno, que es un peligro añadido en algunos determinados pabellones en los que, bueno, pues el parque al final envejece. Es cierto que se puede levantar algún tipo de astilla y los jugadores, pues al final, que van al suelo con todo, pues se pueden llevar ese susto.
Pues habrá que tomar algún tipo de precaución y de medida. Estamos con el protagonista, con Rafa García. Bebé, bebé, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien. Dentro de lo que pudo ser, estoy bien.
¿Qué es lo que pasó exactamente?
En la disputa en defensa de taponar un disparo, fui al suelo y justo pues noté un pinchazo y al mirar para ver si era un quemado o algo, que es lo que suele pasar, pues justo me di cuenta que lo que tenía en el muslo era un trozo de madera.
Uh-huh. Entró 10 centímetros.
Sí, sí, bueno. Pero bueno, parecía que era pequeño en el momento, pero bueno, cuando lo sacaron los médicos, pues sí, al final sombra, porque bueno, que haya sido un poco superficial, pues la verdad que podía haber sido peor.
Los médicos de la Clínica Centro de Madrid, que fueron los que te atendieron y a los que hay que darles la enhorabuena y las gracias de esa atención, porque desde luego, bueno, pues esto a veces es peligroso. Te sucedió en el isquiotibial, ¿no?, en la parte trasera del muslo, creo.
Sí, justo la suerte que tuve, que fue un poco hacia afuera, hacia el glúteo, por la parte externa, y esa fue la suerte, que al final pues no ha dañado ni músculo ni nada de terminaciones nerviosas, que entonces sí que estaríamos hablando de que hubiese sido más grave la cosa.
Claro, a partir de ahora me imagino que vais a revisar los parques más que nunca. Los futbolistas, cuando salen al campo de fútbol, miran el césped, el barro, lo que sea. Ahora vosotros tendréis que mirar el parque bien, ¿no? Porque diré, esto está un poco levantadito. ¿O cómo?
Bueno, sí, al final estamos. La pista sur también está muchas veces que tiene astillas, que al final le pone el paladrapo, pero bueno. Lo importante es ver que hay que seguir cuidando al jugador, pero no solo en este caso no solo al deporte de élite, a nosotros, sino uh-huh. también al deporte de base, que son los que también practican deporte en esos pabellones, y bueno, en este caso somos nosotros, pero incluso los niños suelen ir más veces al suelo que incluso nosotros.
Claro, eso te iba a decir, que ahí también juegan niños y es un riesgo y un peligro añadido. ¿Conoces algún compañero, algún caso similar que le haya pasado lo mismo que a ti? Que no haya sido tan mediático como el tuyo. Claro, un tipo como tú, de Movistar Inter, se hace mediático y viral en dos minutos en las redes sociales. Pero algún caso en el que a lo mejor no se haya hecho viral o no se haya conocido, porque evidentemente no es tan mediático, ¿conoces casos o no?
Bueno, yo no conozco ningún caso, pero sí que ahora un poco tirando de un compañero de aquí de Movistar Inter, que no sé si fue Luis Rizabalaga el que le pasó de algo similar, y también hay que tener precedentes de todo tipo, y bueno, si ha ocurrido después de tanto tiempo otra vez es porque no se hacen las cosas bien, y creo que bueno, que lo importante es que esto ha quedado en un susto, pero esperemos que no llegue a mayores, porque esto puede algún día ser trágico, como ya ha sido en otra ocasión.
Bueno, el partido lo ganasteis, 1-0. Es lo de menos, pero al menos valió la pena.
Sí, bueno, la verdad que sí, que lo importante fue que el trabajo de todo el equipo, después de las dos semanas de carga física, se vieron cosas que venimos trabajando, y eso es lo más importante.
Primera semana de trabajo en Segovia, ahora estáis por casa, estáis por Torrejón. ¿Cómo está siendo estas primeras semanas de entrenamiento con Tino Pérez?
Pues
estáis muertos, ¿no?
No, a ver. Todas las pretemporadas son sufridas, pero sí que es verdad que están metiendo mucha intensidad, porque algo que habíamos perdido la temporada pasada era la intensidad defensiva, y creo que bueno, que eso se está consiguiendo en todos los entrenamientos, y eso es importante de cara al equipo y sobre todo de cara a la competición. Y nada, lo típico de al final de pretemporada, de cargar mucho las piernas y llegar en las mejores condiciones al inicio de liga.
Calendario exigente el de pretemporada, pero también calendario importante el que se viene de cara al inicio de esta temporada. Primero Rivera Navarra allí en Tudela, luego en casa frente a Palma Futsal, que fue el que os eliminó en cuartos de final de esta pasada liga. Y luego yo supongo que será una fecha marcada para ti en el calendario esa tercera jornada frente a Córdoba, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que el inicio es bastante difícil, sobre todo porque incluso yo creo que no ha venido bien el inicio contra Rivera, porque es un equipo que a medida que va avanzando la temporada y van cogiendo el sistema de juego de Pato, es un equipo muy peligroso y sobre todo en casa con la afición, es un equipo que el año pasado pues nos pintó allí la cara. Y sí, es verdad que bueno, que luego Palma aquí en casa, que se ha reforzado bastante bien, y luego pues claro, la fecha de que bueno, que tanto Solano como yo tenemos marcada en el calendario, y como otros cordobeses la tendrán marcada en sus calendarios respectivos.
Yo quiero hacerte una última pregunta, si me permites, Diego, muy rápida, porque claro. Sí me gustaría que me contases tú, un campeón de Europa, también lo has ganado todo como Movistar Inter, ¿cómo se vive después este verano? ¿Qué se piensa en este verano después de este año de transición en el que las cosas no han terminado de salir, en el que no se veía esa intensidad de la que tú hablabas ahora, defensiva, en el que veías que como rivales te superaban con aparente facilidad? ¿Qué se piensa en verano para corregir todas esas cosas que han pasado durante la temporada pasada?
Bueno, sobre todo hay que ser autocrítica, tanto individual como colectiva, y ver lo que no ha funcionado, dónde hemos estado cometiendo errores, y bueno, sí que hay que pensar que bueno, esa intensidad defensiva, de esos despistes, esa motivación, creo que hay que volver a recuperarla. Digo, al final el club ha tenido un ciclo ganador durante 5 años, pero que bueno, que hemos podido hacer 6 años consecutivos, y eso es lo que hay que pensar, que ya el pasado es pasado y el presente es presente, y esto algún día se terminará, y lo importante es lo que haya ganado, lo que haya hecho, y eso es lo que hay que motivarse, sobre todo que lo que haya ganado está muy bien, pero lo que está en juego ahora también es lo más importante ahora mismo.
¿Qué tal los fichajes? Porque ha llegado Pito del Pozo, el brasileño. Yo me imagino que no coincidirías con él cuando jugaste en el Pozo tú.
Sí, bueno, ahora bastante mejor, porque es un jugador que bueno, que en el uno contra uno muy difícil de defender, y ahora pues bueno, hace que los entrenamientos mejoren todos los compañeros, porque la verdad que la calidad que tiene para mejorar y para que todos aprendamos, incluso a regatearte.
Y ya has hablado un poquito de Tino Pérez con esa pregunta que te ha hecho Javi, pero bueno, ¿cómo es el nuevo técnico de Movistar Inter? ¿Es exigente? ¿Qué os pide? Bueno, un poquito conocerle en profundidad.
Bueno, la verdad que es un entrenador que marca mucho la intensidad, tanto en juego ofensivo como defensivo, y lo que quiere es que todo el equipo, pues, da igual la posición que juegue, que todo el mundo ataca y todo el mundo defiende. Y eso es lo que hay que tener presente, que tanto el cierre puede llegar al área rival, e incluso el pívot tiene que bajar a nuestro área a defender. Y eso es lo que en estas primeras semanas se está haciendo hincapié, sobre todo porque es un deporte colectivo donde los 5 jugadores que hay en cancha tienen que aportar el máximo y arrimar el hombro para todos.
Aquí el experto en fútbol sala es Javi Rodríguez, sin ninguna duda. No sé cómo se ha reforzado Barcelona, pero desde luego el rival a batir es... ¿no,
está
Javi?
Fuerte, pero yo estoy seguro que el 7 de septiembre Bebe estará pegado a la televisión viéndose Barça el Pozo, el primer título nacional, esa Supercopa, y seguro que ya tienes enfundada al menos sentimentalmente esa camiseta del Pozo, ¿no?
Claro, sí, tengo muchos amigos ahí, y la verdad que bueno, que animaré a mi amigo y ya está.
¿Cómo ves al Barça?
Bueno, al final sigue por la línea del año pasado, y creo que bueno, con el refuerzo de Dani que ha dado un salto de calidad, pero creo que si el año pasado era una liga muy igualada, creo que este año está muchísimo más igualada.
Bueno, yo te puedo asegurar, Diego, que le conoceremos a lo largo de la temporada mucho más este año, pero Bebe es un auténtico toro, es un auténtico titán dentro de la pista.
Toro y torero, porque con esa cornada que se ha llevado también puede ser.
Sí, bueno. La verdad que ya las fiestas y eso, ya los encierros y todo eso, no, ni los San Fermín no los voy a correr.
Ya tienes para presumir.
Ya se acabó, ya tengo la señal de muestra.
Pues Rafa García, bebé, muchísimas gracias por estar en el partido de las 9. Muchísima suerte esta temporada con Movistar Inter y vamos a estar muy pendientes de lo que haga todo el equipo y también, por supuesto, tu participación en el conjunto madrileño. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Tiempo ya para el descuento. Lo hacemos con Javier Rodríguez y con una última hora del FC Barcelona, Javi.
Sí, porque se ha roto Dembélé. 5 semanas de baja, rotura fibrilar del bíceps femoral en el muslo izquierdo. Ojo ahora al Barça sin Messi, sin Suárez y sin Dembélé en estos momentos, ¿eh?
Vaya, es nada. Además tenemos también unos sonidos de fútbol absolutamente.
Totalmente. Un hombre, 37 años, que con una chilena devoró al Barça en el primer partido en la Catedral. Y un entrenador, Julen Lopetegui, que venía con ganas de abrir la veda en la primera división y de ganar con el Sevilla. Sin duda, un entrenador con muchas ganas de demostrar.
Estamos un momento, en la misma. En la victoria y en la derrota, ¿eh? Saldrá cara, saldrá cruz, pero siempre ponemos todo. Y siempre creemos, tío, y somos un equipo siempre, ¿de acuerdo? Vamos, enhorabuena.
La venga del exentrenador del Real Madrid, ahora en las filas del Sevilla, Julen Lopetegui. Con él llegamos al final de este partido de las 9. Mañana más deportes a partir de la 1 con José María del Toro y todo su equipo en el partido de la 1. Les dejamos con el enfoque y con Javi Mar Domingo. Buenas noches.